Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional?
Te leo un titular. Científicos suecos encuentran el primer fragmento del asteroide que cambió la vida en la Tierra. Yo no sé si esto ponerlo en ponerlo con otra forma verbal. Más que cambió, que hubiera cambiado, no lo sé. Se trata de un resto de una colisión que se produjo en el sistema solar hace 3.000 millones de años. Esa colisión habría sido unas 1.000 veces mayor que la del meteorito que aniquiló a los dinosaurios cientos de millones de años después. Bueno, más o menos tuvo que ser así, pero a lo bestia. Entramos en el mundo de la ciencia, en la tarde con Repsol y con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Esto hay que ponerlo en condicional o no? ¿Se ha encontrado eso o eso habría sido lo que dicen unos suecos?
Bueno, lo que se ha encontrado precisamente es un resto de una roca que efectivamente pertenece a esa gigantesca colisión de hace tanto tiempo en el cosmos, en el sistema solar, y que es de la que proceden todos los meteoritos que después han caído sobre la Tierra, que son, hemos recogido miles, decenas de miles de ellos. Todos los meteoritos que caen y que han caído a lo largo de toda la existencia de la vida en la Tierra proceden de un primer impacto gigantesco, de una roca gigantesca hace miles de millones de años, que impactó sobre un asteroide también muy grande y se despedazó en millones de fragmentos. Muchos de esos fragmentos se han perdido en el espacio y otros han ido cayendo poco a poco en nuestra Tierra, y alguno de ellos con efectos devastadores como el que tú comentabas de hace 65 millones de años que acabó con los dinosaurios. Lo que se ha descubierto es el primer fragmento conocido hasta ahora de la roca original, de aquella grandota que fue la madre de todos los meteoritos posteriores.
¿Dónde? ¿Y cómo estaba el petróleo?
Se ha descubierto en una mina de Suecia y estaba aplastado contra una roca caliza. Realmente lo que hemos visto es prácticamente la huella como un fósil de ese meteorito. Es el primer meteorito fósil que se descubre en la historia de la ciencia. Y tiene importancia porque se sabe que cuando se produjo este gran cataclismo, la vida en la Tierra, que ya era incipiente, cambió. Ha coincidido la historia de la vida en la Tierra con algunos acontecimientos cósmicos muy grandes. Y en este caso, en pleno ordovídico, que es como se llama esa era de la Tierra, se expandió la vida, aparecieron los arrecifes de coral, se generaron nuevas fuentes de biodiversidad, de manera que podemos decir que si tuvo algo que ver aquel acontecimiento, que puede haberlo tenido, con lo que pasó en la Tierra, gracias a ese acontecimiento, estamos hoy aquí hablando de la radio, porque posiblemente podría haber ocurrido algo muy distinto si esta roca hubiese impactado de modo diferente sobre nuestra Tierra, o posiblemente no se habrían generado los cambios en la biodiversidad que hoy nos han conducido a nosotros.
Dicho de otro modo, hay la vida tal y como la conocemos gracias o desde aquello.
Es muy probable, que y demuestra una vez más que en contra de lo que se creía hasta hace 100, 200 años en el mundo de la ciencia, que la Tierra era una especie de urna estanca que no se veía afectada por lo que ocurría más allá de la atmósfera, pues demuestra que no es así. Ya lo vivieron en sus propias carnes los dinosaurios, y ahora con esta investigación descubrimos que también un impacto de hace cientos de millones de años, pues la vida en la Tierra cambió y para bien.
No dejamos el espacio. Hablamos ahora, fíjate, hemos estado con Julio Yarte hablando de ALF,
sí.
Seguimos con los extraterrestres.
Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas.
Esto que oímos sería la comunicación que los alienígenas mantenían con los seres humanos en encuentros en la tercera fase. Contactar con ellos parece una obsesión. Bueno, pues resulta que, en caso de existir, y el primer contacto con ellos no se produciría hasta dentro de 1.500 años. Difícil transmitirlo en directo, George.
Bueno, vamos a intentarlo. No, yo no pierdo la esperanza. Pero sí, es verdad, hay que esperar al menos 1.500 años para que se pueda producir, según esta teoría de estos científicos que acaban de publicar, el primer contacto con un ser alienígena. ¿Por qué? Ellos se plantean una cosa que es bastante obvia. Lo que nosotros estamos enviando al espacio, las imágenes, la señal que estamos enviando al espacio, fundamentalmente son ondas de radio e imágenes de televisión. Todo lo que estamos hablando ahora, todos los programas de televisión que se emiten en todo el planeta durante cada día, son imágenes, son radiaciones electromagnéticas que quedan perdidas y van pululando por el cosmos. Claro, teniendo en cuenta que la radiodifusión a gran escala mundial existe desde hace 80, 100 años, a la velocidad de la luz a la que se transmiten estas señales, pues lo más lejos que hemos llegado es 80 años luz. Esa es la distancia que hemos llegado. Eso no es ni un suspiro en la galaxia en la que vivimos. Con lo cual, por mucho que haya corrido estas imágenes y estas emisiones de radio, solo hemos llegado a unos 3.500 planetas y 8.500 estrellas.
Y se supone que en eso no hay nada.
Eso
además
no es nada, porque es que solamente en la Vía Láctea, es decir, en el vecindario en el que vivimos, hay entre 200.000 y 300.000 millones de estrellas, de los cuales solo habremos alcanzado 8.500. Es decir, que sería muy poco probable que justo en algunas de estas 8.500 hubiese alguna civilización inteligente.
Eso ya nos daría para otra tarde y para otro programa entero. ¿Para qué hacen esto? O sea, quiero decir, vamos a ver, todo esto está muy bien. ¿Para qué te gastas el dinero, machote? No tienes otra
bueno,
cosa que
se ha gastado
investigar.
Poco, ¿eh? Se ha gastado poco porque esto no es más que hacer
su sueldo,
cuentas,
ya mucho.
Ecuaciones yeah. Y una famosa paradoja que hubo en los años 60, la paradoja de Fermi,
¡hombre!
Un científico conocidísima. Hablamos de ella todos los días tomando un café.
Que
se preguntaba, ¿pero dónde narices están? Si hay tantos planetas y tantas estrellas y tantas civilizaciones posibles, ¿por qué no han contactado con nosotros ya? Si hay casi millones y millones. Pues por esta razón, ahora lo hemos descubierto.
Vamos a la curiosidad, Jorge.
Venga, muy bien.
¿Cuánto tardaríamos, esta tiene trampa, en contar toda la arena de los desiertos?
Yo no he encontrado la trampa.
¿Pero qué? ¿Granito a granito?
Granito a granito. Mucho. Está calculado. Otro de estos científicos que
sí,
te gusta,
iba a decir,
que
otro,
dedican su tiempo
otro tipo
y su
pragmático
salario
para
hacer
cosas,
este tipo de cálculos.
Para cosas útiles.
Mira, este se llama Jack Puleo, de la Universidad de Plymouth. Y lo que ha descubierto es que, ha calculado más o menos, que mirando la extensión de todos los desiertos del planeta, kilómetro cuadrado a kilómetro cuadrado, hay 700 trillones de granos de arena.
Correcto.
Ha hecho una pequeña ecuación y piensa que podemos contar, muy deprisa, unos 10 granitos de arena cada segundo, si nos damos mucha prisa. Bueno, pues a este ritmo, para contar 700 trillones de granos de arena, tardaríamos 2 billones de años. Si empezamos ahora, dentro de 2 billones de años habremos contado todos los granos de arena del desierto.
¿Cómo se llama el pollo este?
Se llama Jack Puleo.
Yo imagino al bueno de Jack llegando a casa y decir, Cari,
lo tengo.
He encontrado.
Es que no hay una Cari.
Para lo que yo quería.
Es
no
que no puede haber,
¿no?
Una Cari.
No tiene tiempo para Cari.
¿Qué no hay Cari?
Bueno, pues al perro, Bobby.
Al gato.
Alf. Joder. Gracias, George, amigo. La ciencia en la tarde. Con Jorge Alcalde y con Repsol.